Bueno, ya le informábamos sobre el secuestro de 52 migrantes en lo que se conoce como la Ruta del Terror. Y en otra información de última hora, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó el decreto que dispone la disolución del Congreso y convocó a nuevas elecciones. Pero esta mañana, en el arranque de la segunda hora del informativo, me gustaría hacerle una pregunta que tiene que ver, Víctor Monterrentería, con las personas de la tercera edad, sin que se violen, en este caso, sus derechos como el derecho a la libre circulación. Le preguntaría si considera que las personas mayores de 75 años están todavía aptas para conducir un vehículo. Y se lo pregunto con toda honestidad, a raíz de la nota informativa que publica Martín Aquino en el diario Mural, y que da cuenta que para poder conducir un vehículo en Jalisco, las personas que tengan 75 años o más tendrían que pasar una prueba ante la Secretaría del Transporte. En el nuevo reglamento de la Ley de Movilidad, que se expedirá más tardar en el mes de julio, el gobierno del estado planea incluir un nuevo requisito para los adultos que hayan cumplido o superen la edad de 75 años al renovar la licencia de conducir. Saúl Alveano, director general de Seguridad Vial de la CETRAN, expuso que se planea implementar un examen de aptitud relacionado con reflejos y visibilidad. Claro que después, por ejemplo, de cierta edad los reflejos disminuyen, pero particularmente esta medida se refiere a los mayores de 75 años de edad. De concretarse el nuevo requisito, las personas de 75 o más, al acudir a refrendar la licencia de manejo, tendrían que someterse a la prueba de aptitud que permita definir si aún pueden conducir un vehículo. Por otra parte, la diputada o los diputados locales de MC, Mónica Magaña y Quirino Velázquez, anunciaron que impulsarán una iniciativa para requerir a la Federación que se establezca una norma oficial mexicana que permita aplicar la exigencia legal de contar con asiento de seguridad para niños en los vehículos. Así es de que esto dice la nueva Ley de Movilidad. Entre estas estaría pues esta restricción o esta obligación de presentarse ante la Secretaría para tramitar su licencia, pero antes haciendo un examen de aptitud.
Sí, mira, yo creo que si la pregunta es abierta, yo diría que debe ser, estoy de acuerdo, porque incluso tengo familia que supera esa edad y por voluntad propia decidieron ya no manejar. Sí se pierden los reflejos de la reacción, la rapidez, la pericia en las mismas piernas, y a eso suman algunas personas, como tú hablabas hace rato de la hipertensión, los problemas del corazón que los pueden exponer a un ataque cardíaco en caso de emociones muy fuertes en la vialidad. Entonces, no se les está negando el derecho, creo que sí sería adecuado hacer la revisión, pero la cuestión es ver si eso no violenta sus derechos humanos. Nada más sería poner todas las piezas en la del rompecabezas
es que
y en la
que
balanza.
Se violarían sus derechos humanos si les prohibieran. Uh-huh. Pero creo que nada tontos los legisladores en este caso, cuando hacen la modificación a la Ley de Movilidad, dicen, a ver, si me demuestras que estás todavía apto a los 75, que puedes, adelante, no tendremos ningún inconveniente. Pero sí hay que medir los riesgos de una persona que ya no tiene condiciones para conducir.
Claro, y esto recuerda, lo detona la muerte de este niño de 2 años en Providencia, que fue el vehículo en el que viajaba con su familia, impactado por un adulto mayor que superaba los 70 años. Entonces, a partir de ahí se empiezan a hacer estas revisiones. Entiendo, es una propuesta, no es una iniciativa.
Ya está contemplada la Ley de Movilidad, que entra en vigor el próximo mes de julio. Por eso la pregunta, ¿usted cómo la ve?
Sí,
¿cómo se siente? Si tiene 75, ¿cómo se siente para conducir un vehículo? O si de plano, como dice Víctor, le pasó a su familiar que dijo, por voluntad propia, no arriesgo ni me arriesgo.
O díganos si usted sigue manejando o si ya no lo hace, ¿en quién se apoya para moverse? Porque hay que hacer los traslados, ¿no?
Así es. Tenemos muchísima participación del auditorio. Antes, el tiempo avanza, 7:11.
Reporte meteorológico.
Escuchamos a Miriam Pardo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Un gusto saludarles. Y a continuación, las condiciones para el día de hoy que esperamos tanto en el país como en Guadalajara y en Jalisco son las siguientes. En estos momentos, en la situación meteorológica nacional, se encuentra un canal de baja presión en el interior del territorio mexicano, que se combinará con ingresos de humedad de ambos océanos y ocasionará lluvias ligeras en la mayor parte del territorio mexicano, solamente con excepción en la región noroeste y en toda la altiplanicie mexicana. Por otra parte, también prevalecen las temperaturas muy cálidas en el noroeste y en la península de Yucatán, y finalmente en el estado de Jalisco se esperan algunas lluvias dispersas, principalmente en las regiones costeras, serranas y sur del estado. Para el área metropolitana de Guadalajara continuamos con condiciones similares a las que hemos tenido ya otros días. Amanece el cielo despejado y conforme aumenta la mañana se espera un poco de nubosidad. Hacia la tarde se esperan algunas rachas de viento máximas de 40 kilómetros por hora y ambiente agradable, ya que tendremos temperaturas máximas entre 30 y 32 grados y temperaturas mínimas entre 16 y 18 hacia la tarde, noche y madrugada del día siguiente. Para el día de hoy se espera una baja probabilidad de lluvia ligera en el transcurso de la tarde, noche. El índice de radiación ultravioleta continúa en niveles altos entre las 11 de la mañana y 3 de la tarde y la salida del sol fue a las 6:16 de la mañana y la puesta será a las 7:25 de la tarde. Esa es toda la información que tenemos hasta este momento. Agradecemos mucho su atención y les deseamos un excelente día a todos.
Gracias, Miriam. Muy buen día.
Muy buen día para todos.
Adiós. Hasta pronto.
Reporte meteorológico. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Policías estatales y metropolitanas sitiaron desde hace dos días el Parque San Rafael y las viviendas de los vecinos con el argumento de la construcción de un colector pluvial. Los colonos tienen una lucha jurídica y recursos a su favor para detener o que los intereses inmobiliarios destruyan su vida en comunidad. Pero no debe ser nada agradable encontrarse de repente con la presencia policíaca y sobre todo escuchar el ruido de las obras a deshoras. Saludamos a la señora Gabriela Cervantes en la línea telefónica, ella es representante de colonos. Señora Gabriela, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Metrópoli. Muy buenos días.
Buenos días, Gris. Buenos días, Víctor. Y un saludo a todos sus radioescuchas. Y agradecemos, al contrario, el espacio que nos brindan.
¿Cómo les ha ido, señora?
Pues mira, la verdad ha sido unos días muy complicados en el sentido de la presión que se siente dentro de este espacio y más porque ayer que ya se intensificaron las obras para estar excavando, se han sentido vibraciones muy fuertes en este espacio de la calle de Mariano Azuela y varias de las casas que están dentro del coto ya empiezan a presentar afectaciones, cuarteaduras, una serie de cosas que nosotros desde antes de que se iniciara la obra ya habíamos mencionado, precisamente porque se hizo un estudio de mecánica del suelo y conocíamos dónde estábamos plantados, ¿no? Que los vecinos de esa área pues viven en una zona donde se construyeron casas que no tienen cimentación, que tienen barras medianeras, que el suelo no está tan compacto, que hay agua a muy poca distancia. Entonces cualquier tipo de vibración y movimiento que se presente en la zona pues genera daños estructurales en sus viviendas.
Señora Gabriela, hasta hace unos meses la presencia policíaca se concentraba a los alrededores del Parque San Rafael, particularmente por el contorno del mismo espacio. ¿Por qué en esta ocasión los policías llegaron afuera de sus casas, primero a plantarse y luego a poner las vallas? ¿Qué es lo que generó este cambio de estrategia de las autoridades hacia con ustedes?
Mira, se habían plantado afuera de la calle de Medrano y Zenobio Paniagua precisamente porque era el espacio donde estaban construyendo el tanque regulador donde van a conectar este colector pluvial. Y como ellos saben que nosotros siempre tenemos una lucha jurídica y tenemos recursos legales con amparos definitivos o suspensiones provisionales para cancelarles la obra, ellos han apostado al uso de la fuerza pública para reprimir y no permitir que nosotros como manifestantes nos acerquemos a las obras o les cancelemos la obra. Porque cuando tú llegas con la autoridad y les presentas el amparo y les dices, sabes que no pueden estar aquí, tienen que cancelar la obra, ellos dicen no ser competentes, no ser respondientes, que están ahí para cuidar y no te permiten acercarte, ¿no? Supuestamente a notificar a la persona o al encargado de la obra. Entonces te repelen. Y por ejemplo, el año pasado, el 30 de junio, cuando hicimos una acción porque no queríamos que entrara la maquinaria y presentábamos el amparo, pues al final las que terminamos siendo despojadas del espacio fuimos nosotros, nos fueron cercando, nos fueron arreempujando hasta que nos sacaron del espacio. Y es lo mismo que están haciendo ahorita. es continuar las obras por la fuerza, porque de antemano ellos saben de los recursos jurídicos que nosotros emprendemos, porque sus autoridades, tanto el consultivo, el jurídico del ayuntamiento, como del CIAPA, como también de la Secretaría de Medio Ambiente y otras instituciones, están involucradas y están siendo, y obras públicas, están siendo requeridas a los juzgados a presentar informes para el cumplimiento de la obra o de la suspensión de la obra. Pues ellos saben que ante la tentativa de que, pues nosotros estábamos, no habíamos dicho del último amparo porque estábamos esperando que se diera la suspensión definitiva, porque como estos señores siempre argumentan que no son notificados, bueno, siempre tienen el mismo tono de decir que ellos no saben nada de nuestros amparos, estábamos dando tiempo a eso. Pero bueno, pues ellos, como ya les requirieron varias veces el cumplimiento de la suspensión y no lo han hecho, entonces pues lo hacen de una manera arbitraria, ¿no? El llegar afuera de tus casas a montarte montón de policías, porque también es una forma de mandar un mensaje como de miedo, ¿no? De decir, si te sigues manifestando, si te sigues oponiendo, pues aquí te vamos a estar vigilando, te vamos a tener este cuerpo policíaco, y te vamos a reprimir, ¿no? Porque mira, aquí lo más complicado es que ellos de alguna manera están controlando el acceso a la zona, quién entra, quién no entra. Ayer denuncié a una de las vecinas que pues ella salió y que cuando quiso entrar al condominio pues no traía su IFE y pues no la dejaron entrar, entonces pues se tuvo que ir a dormir a la casa de la hermana. Y ese tipo de cosas son las que son lamentables y que las estamos viviendo por un estado autoritario que no escucha a los vecinos, que nosotros no nos oponemos nada más porque tenemos ganas, les hemos demostrado que ellos no hicieron las cosas bien, que el problema es en dónde estás haciendo la obra, lo que estás afectando, y no lo ven o no lo quieren ver de esa forma, sino simple y sencillamente dicen se hace porque se hace y no importa quién nos llevemos en el camino.
Ahora, señora Gabriela, la obra es indispensable, la obra es necesaria, durará 6 semanas según dice el gobierno del estado. ¿Qué recursos tienen al alcance para impedir que sigan invadiendo su esfera de convivencia?
Pues mira, existen 12 amparos vigentes, o sea, que son una suspensión definitiva, que es la 1235, que está precisamente para proteger todo el arbolado dentro del parque, pero también dentro del trayecto del vaso del colector pluvial, precisamente sobre la calle Mariano Azuela y Historiadores, y que también son árboles que se están dañando, que son árboles, pues podemos decir que centenarios, porque a lo mejor tú ves el árbol y lo ves alto, pero no sabes que esa altura y eso representa también parte de la vida que ha tenido el parque. Y mira, Griselda, estas obras ni siquiera se deberían de haber hecho en este espacio, porque el parque, por abajo del parque pasan túneles como tipo las de Colomos, que son las galerías filtrantes que se construyeron en 1898 precisamente para abastecer de agua. Al lado donde están, bueno, donde se construyó el depósito pluvial, que están las instalaciones del sindicato del CIAPA, está el depósito de agua de San Rafael, y de ahí corren las diferentes canales o galerías a diferentes partes de Guadalajara. Se le informó a Lina, fue revisó, se le dijo que en fin de semana antepasado estuvieron con la máquina atravesando parte de la galería, que es un patrimonio histórico del estado, del mismo país, y sin embargo no actúan las autoridades. Es un parque que trae muchos beneficios a los ciudadanos y que no debería, o sea, hay muchas irregularidades que estos gobiernos las están aprovechando para un interés económico y compromisos políticos, porque nosotros hemos visto cómo esta obra, quizás sí hay inundaciones en partes más bajas de la cuenca de San Andrés, pero no en esa zona, y donde se deben de hacer las obras y los puntos específicos donde existen las inundaciones, no las hay. Nosotros hemos estudiado mucho tiempo este tipo de situaciones, y dice que este tipo de vasos reguladores, en el caso del parque no es un vaso regulador, es un vaso recolector de aguas pluviales y aguas mixtas, porque vienen a través de las alcantarillas, son grises y no terminan en una planta potabilizadora, sino que se van a unir en el cruce de Gómez Farías y San Jacinto a las mismas tuberías de drenaje, entonces agua que va directamente a la barranca, que se desperdicia. Y no es precisamente, como ellos dicen, para cuidar de las inundaciones de la zona, sino para, de alguna manera, ayudar al Grupo San Carlos con sus torres que están ahí, construirles toda esta infraestructura que no tenían, porque ni siquiera para darles las licencias tenían la factibilidad del CIAPA, y aún así les otorgaron las licencias.
O sea, ustedes están convencidos que es por intereses inmobiliarios que el gobierno del estado está haciendo esto.
Sí, estamos convencidos, y no nada más es porque nosotros lo digamos. Cuando nosotros iniciamos las quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se le pidió a la PRODEUR que hiciera un estudio técnico precisamente de las obras, tanto del vaso regulador como de las obras de la construcción del Gran San Rafael, y la misma PRODEUR empezó a ver y analizar y decir que sí era una obra ilegal porque no cumplía con los requisitos, no tenía estudios de impacto ambiental, habían presentado un estudio de mecánica de suelo que era para un condominio horizontal de máximo 4 niveles si se hacía, y no de 14 niveles como es las torres que construyeron ahorita. No mencionaron que había un manto acuífero que es parte de la cuenca de San Andrés, que lo iban a desviar y que lo iban a estar pues, ¿cómo se puede decir? Extrayendo, ¿no? Abatiendo con bombas, precisamente. Entonces, son detalles que quizá nosotros teníamos una noción, pero que se han ido complementando con las mismas autoridades, y que ellos, pues, han violentado y han tratado de tapar por todos lados, ¿no? El hecho de que hicieran una preventa es un fraude y viene establecido en el código penal, y sin embargo lo siguen haciendo. Les decía el Ayuntamiento de Guadalajara que tenía que estar haciendo inspecciones porque no había vialidades, porque no cumplían con muchísimos aspectos de medio ambiente, y sin embargo no lo hacen, y teniendo un montón de restricciones aún así les autorizaron las licencias, y es lo que nosotros hemos combatido a través de los juicios que hemos llevado. Y por eso decimos y estamos convencidos de que la obra sí tiene un interés, un interés ligado a la construcción del vaso fluvial, y porque aparte surgen al mismo tiempo, cuando nosotros nos enteramos del colector fluvial se estaban ya promocionando la construcción de las torres y ya se estaban haciendo la preventa de departamentos con un departamento muestra, y fue cuando nosotros empezamos a investigar, y lo único que encontramos desde el principio en que empezamos a pedir información de estas obras, pues ha sido esto, la represión, ¿no? El hecho de negártela y buscarla por transparencia y a cuentagotas, y siempre el uso de la fuerza pública para reprimir todas las manifestaciones que nosotros hacemos, hasta el grado de que en 2 ocasiones pues, nos detuvieron ahí a compañeros del colectivo.
Gabriela, ¿qué atención han tenido de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Ellos dicen que ya metieron medidas cautelares y que incluso tienen presencia de visitadores en la zona. ¿Ustedes perciben esa atención? ¿Los han recibido? ¿Los han escuchado? ¿Han hablado con ellos? ¿Los vieron?
No, con nosotros no han hablado. Mira, el día lunes las mismas compañeras hicieron una relatoría de los hechos y yo les pedí que la entregaran en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo estaba haciendo muy fuerte la presión de que no se estaban presentando. Mi compañera Pina y los compañeros del Palomar habían ido la semana pasada precisamente a hacer una denuncia por todo lo de las quemas, y nosotros recolectamos firmas y acompañamos esa petición. Y ahí mi compañera Josefina Ramírez habló precisamente con Katia Rico y habló con la titular, Luz del Carmen Godínez, y le dijo de la situación que estábamos viviendo en el Parque San Rafael, y se habían comprometido de mandar gente, la cual no mandaron. Empezaron a llegar después de todo que se hizo el escándalo de que nos tenían ahí encerrados en la calle de Mariano Azuela, que ellas fueron a levantar como esta denuncia o queja, y ya es cuando mandaron a gente como a observar. Y el día de ayer se hicieron presente algunas personas de la comisión, pero la gente lo sintió como a manera de ir a sociabilizar la obra del CIAPA, porque era lo que le estaban preguntando, que si estaban a favor o no sé qué, y no tanto a verificar como sus condiciones humanas, ¿no? De cómo está, cómo te está afectando esto, o sea, de atender realmente esa parte. No sentimos una comisión cercana ni que esté preocupada por las situaciones que nosotros vivimos, y yo como titular del colectivo, yo no he recibido ninguna notificación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni ninguna de mis compañeras donde nos hagan llegar las medidas cautelares que según ellos emitieron y que nos digan si fueron aceptadas o no, porque siempre este es el problema, ¿no? Ellos emiten una medida cautelar y el área, el ayuntamiento, el CIAPA dice, pues no la acepto y no la hace vigente. Claro. Entonces también esa es la parte de la que hay que hablar.
Claro, medidas cautelares tardías, además, por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Señora Gabriela Cervantes, muchas gracias por la conversación. No sé si quiera dirigir algún mensaje en lo particular a la autoridad estatal sobre lo que está pasando en el Parque San Rafael.
Pues a la autoridad y a la ciudadanía. Mira, Griselda, yo creo que no se vale, pues, que se utilice la fuerza pública para la imposición de obras. hay muchos caminos antes de llegar a esta última, ¿no? Que es el hecho de la restricción y de quererte anteponer ante los derechos de los ciudadanos. Nosotros siempre hemos buscado mesas de diálogo, hemos tratado de hacernos llegar de la información, de que se nos explique y que se nos escuche, porque nuestra preocupación es también por las viviendas y por las afectaciones que están teniendo los vecinos. Considero que la ciudadanía debemos de ser críticos, debemos de exigir cuentas, porque los gobernantes no entienden que están para servir al pueblo, que son electos para respetar las leyes y para garantizarles ese tránsito adecuado a los ciudadanos, ¿no? Para que puedan vivir en un estado de derecho. Y sin embargo, nosotros hemos encontrado en esta situación, pues, que son ellos los que violentan y los que rompen el estado de derecho de todos los ciudadanos y que generan conflictos que no deberían de existir, porque no se dan el tiempo de escuchar y se hacen políticas públicas o proyectos desde escritorios donde no se toma en cuenta la calidad de vida de las personas y las afectaciones que esto lleva a su diario vivir.
Bien, señora Gabriela Cervantes, muchas gracias por esta entrevista a Radio Metrópoli Notisistema.
Gracias a ustedes y un saludo para todos su radio escucha.
Muy amable.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la información de los deportes. Ya está en esta mesa Martín Navarro Vázquez. Martín, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, Griselda? Víctor, vámonos con la información. Bueno, pues arrancamos con el tema de lo más fresquecito, y es que hace un par de horas, debido al mal clima, el Gran Premio de Emilia-Romagna, que representa la sexta fecha del Mundial de la Fórmula 1, fue cancelado ante la emergencia climática que vive la región allá en Italia. Esto por lluvias torrenciales. Hay inundaciones y se espera que continúe el fin de semana. La carrera se celebraría el próximo domingo en el circuito de Imola. Bien, por otro lado, Pamela Sobrino, y esto en referencia a lo que aquí Arturo García Caudillo nos pasaba en su momento. Pamela Sobrino, hermana de la medallista de nado sincronizado Jessica Sobrino, calificó de burla las declaraciones del presidente Andrés Manuel, luego de que afirmó que seis integrantes del equipo son apoyadas por la Sedena. La escuchamos. Bueno, hay un detallito ahorita
se
con el
adiós. Se sigue burlando. Es burlarse en la cara de las niñas, es burlarse en su cara. Sí son parte de la defensa. ¿Y la defensa les pagó el viaje? ¿Ellos pagaron los vuelos? ¿Ellos pagaron la comida? ¿Pagaron el hotel sede? ¿Pagaron los trajes de baño? ¿O les pagan un sueldo mensual con el que ellas comen? ¿De cuánto es el sueldo mensual? ¿Y las otras cuatro no son parte de la selección? ¿No nadaron? Porque con seis no se puede nadar en una Copa del Mundo.
Bien, ahí lo que señala precisamente la hermana de esta medallista mexicana. Y bueno, veremos qué es lo que viene. Ya se espera que el día de hoy arribe precisamente el contingente mexicano. Bien, por otro lado, le menciono que en el básquetbol de la NBA, ayer qué juegazo, y los Nuggets de Denver vencieron a los Lakers de Los Ángeles. La figura fue Nikola Jokic, 132-126 la pizarra final, en el triunfo número uno en esta final del oeste para el equipo de los Nuggets. La figura lógicamente fue el propio Jokic, 34 puntos, 21 rebotes y 14 asistencias. El Inter venció 1-0 al Milán en el juego de vuelta de semifinales de la Champions. Con el global de 3-0 logró el pase a la final. El rival saldrá del juego donde hoy Manchester City recibe al Real Madrid con global de 1-1. Hoy inician las semifinales de la Liga MX cuando en el Clásico Regio Tigres reciba al Monterrey a las 9 de la noche con arbitraje de Fernando Guerrero. Para mañana en el Estadio Akron, César Arturo Ramos será quien dirija el juego entre Chivas y América en el llamado Clásico Nacional. El día de ayer, la directiva de Necaxa hizo oficial que el técnico venezolano Rafael Dudamel será su nuevo técnico de los Rayos. Dudamel ha dirigido en las ligas de Venezuela, Argentina, Brasil y Colombia, donde en 2021 fue campeón con el Deportivo Cali. Y Andrés Guardado anuncia su retiro del fútbol de la selección mexicana. Él seguirá jugando en España luego de varios años. Debutó en 2005 con el tricolor y le dice adiós a la selección. Jugó 5 Copas del Mundo. Aquí lo escuchamos.
Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. Y así, traté de escribir mi historia con el Tri, afrontando las derrotas, viendo las responsabilidades cuando me dieron la fe de capitán y asistiendo a cada uno de los llamados. y hoy, con la sabiduría otorgada después de 16 años de experiencias, puedo decir que llegó el momento de ponerle fin a este sueño, de despertar.
Ahí lo que menciona Andrés Guardado, quien seguirá jugando pues con el equipo del Betis. Y bueno, retomando un poquito el tema de la Liga MX, para finalizar, fue multado Alexis Vega, jugador de Chivas, luego de que realizó una publicación mediante una foto que había hecho un aficionado. Se ve el jugador de Atlas, Julián Quiñones, representando a un perro, y Alexis aparece en el rostro de una persona que controla al mismo perro con una correa. Alexis Vega dijo que él no realizó el diseño y ofreció disculpas al colombiano, quien sin problemas aceptó. Los deportes, gracias, muy buenos días.
Que tengas excelente miércoles, Martín.
Que estén bien, hasta luego.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Qué gusto saludarle desde este espacio, licenciado Abel Campirano. Bienvenido a Buenos Días. Le escuchamos, adelante.
Muchas gracias, Víctor. Muy buenos días. Muy buenos días a Griselda y al auditorio. Es indiscutible que la sociedad requiere estar informada, porque es un derecho inalienable, un derecho que se tiene a estar enterada de todo lo que sucede en su entorno. Para eso, los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, destinan a sus equipos de reporteros en las distintas fuentes de información, divididas por la naturaleza propia de la noticia: política, cultura, la nota policiaca, local, internacional, espectáculos, etcétera. De esta forma, quienes cubren la fuente de información se encargan de obtener todos los pormenores, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, para que el medio en el que trabajan se encargue de darle la difusión pública y así cumplir con ese ciclo informático que nutre la vida democrática. Pero si la autoridad restringe el derecho a la información, se rompe ese ciclo y se generan protestas y suspicacias y desestabilizan el equilibrio social. Nuestras autoridades estatales no han proporcionado información precisa, clara y pormenorizada respecto del tema de los incendios que particularmente en este año se han estado produciendo y agudizando en los alrededores de la zona metropolitana de Guadalajara y en el resto del estado. Se ha limitado la información y en lo que apenas se sabe es que existen algunas detenciones de personas que aparentemente fueron los que provocaron los incendios. En unos casos se les vinculó a proceso, pero los ciudadanos no sabemos qué llevó a estas personas a hacerlo. Se tiene entendido que son personas de escasos recursos y que lo que llevó a que provocaran el fuego era una cajita de cerillos o un encendedor. De ahí en más, nada. Eso no basta. Si los provocadores de los incendios no se encuentran privados de sus facultades mentales, entonces obedecen a una razón para iniciarlos. Y esa razón no es otra que la que nos debe proporcionar el gobierno. ¿Por qué? Porque necesitamos saber quién o quiénes son los autores intelectuales de esos incendios, su propósito y qué se está haciendo por capturarlos y no limitarse a los posibles autores materiales, porque todo, además de la afectación al medio ambiente, causa severos daños a la población, que nos vemos obligados a respirar aire contaminado, causando daños a nuestras vías respiratorias. Es cierto, verdaderamente resulta muy raro que todos los incendios hayan sido provocados por menesterosos o por personas que tienen problemas mentales y que sean agentes únicos y solitarios. Sin duda debe existir un interés económico atrás de todo eso. Y como lamentablemente la información que proporciona la Fiscalía es escueta, pues con eso nos quedamos y permanecemos ignorantes acerca de quiénes fueron los verdaderos autores intelectuales, los intereses que están detrás de quienes prenden fuego a bosques y pastizales. Y el gobierno mismo propicia la especulación y el rumor por restringir la información en aras de una aparente secrecía de los procesos penales, que viene siendo un pretexto ideal para mantener todo eso en secreto. El gobierno, en todos los ámbitos, federal, estatal y municipal, tiene la obligación legal de informar a los ciudadanos. Es un derecho humano. Ojalá y que el de nuestro estado no quiera seguir el pésimo ejemplo que da el gobierno federal, que reserva información para que no se sepa de su quehacer, porque además de privar a los ciudadanos de ese derecho legítimo, hace surgir las inevitables dudas, suspicacias, conjeturas, que desafortunadamente no hablan bien de la autoridad y llevan al ciudadano a la desconfianza y a la crítica. Ya bastante tenemos con la costumbrita del gobierno federal de dar la información que quiere, cuando quiere, como quiere, en sus mañaneras, para que tengamos aquí un par igual. No nos hacen el favor de mantenernos informados, señores. Es su obligación. Ojalá y no se olvide el gobierno estatal, que tarde o temprano nos veremos en las urnas y a través del voto habremos de reiterar o reiterarle y retirarle nuestra confianza, porque el derecho a la información es inalienable para la sociedad. No se les olvide, por favor. Hasta aquí el comentario, mi estimado Víctor.
La estrategia del silencio, licenciado, para no ser cuestionados, ¿no?
Ah, caray, cerraste con broche de oro el comentario, excelente. Así es, Víctor.
Muy bien, que tenga un buen día, gracias.
Igualmente, un abrazo, Víctor.
Hasta luego. Vamos al corte y volvemos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la farándula, el entretenimiento. Katia Plasencia, te escuchamos, ¿no está todavía? Ah, ya. Bueno, mientras tanto tengo mucha participación en lo que Katia se puede enlazar con nosotros. Dicen mensajes ya que van llegando en torno a lo que planteaba Griselda de este examen que se pretende aplicar a los adultos mayores, que pues algunas personas están de acuerdo, otras no. Y le expongo los casos. Dice, aplaudo el nuevo requisito de la ley de movilidad respecto a los adultos de más de 75 años. Desde mi punto de vista, la mayoría se vuelven un peligro al volante, pierden pericia, reflejos y se vuelven súper imprudentes. Buen día, Víctor y Gris, dice Araceli Sandoval en su comentario. Gabriel Bravo, felicitaciones al licenciado Abel Campirano por su comentario de hoy. Ojalá lo escuchen las autoridades e informen. El ingeniero Jesús Cabrera se comunicó muy temprano para decir que la propuesta del desayuno, huevos divorciados, frijoles, queso y café de grano, y desea un excelente día. Además, don Miguel Padilla dice que quería comentar él que para él es un disparate que López Obrador pretenda que los ministros de la Corte sean electos por voto popular, ya que se deben tener ciertos criterios para ser ministros y la gente a veces vota sin razonar el voto, dice, y no toman en cuenta la experiencia y otros factores para ser un ministro idóneo. Ahora sí, Katia Plasencia, te escuchamos, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que como lo habíamos platicado el día de ayer, una locura se convirtió en la venta de boletos para los conciertos de Luis Miguel, no solo en nuestra ciudad, sino en todo México. Así que, de último minuto y debido a la alta demanda por estos boletos, pues los organizadores, la tiquetera, decidieron adelantar la venta al público en general y en unas horas se colgó el letrero de boletos agotados para varias ciudades, entre ellas lógicamente Guadalajara, para el próximo 17 de diciembre en el Estadio Jalisco. Fue alrededor de las 6 de la tarde cuando la boletera encargada del evento, Fanticket, publicó que ya no había más entradas por vender, a pesar de que en la fila virtual aún había cerca de 200,000 personas esperando acceder a la plataforma y poder tener la oportunidad de adquirir un boleto. Lo mismo sucedió en ciudades como Aguascalientes, León, Morelia, México, Monterrey. Así que, como también lo comentamos el día de ayer, ya comenzaron a abrirse segundas fechas. Ya se anuncia en Monterrey 14 y 16 de noviembre, para la Arena Ciudad de México 27 y 28 de noviembre. En Guadalajara todavía no anuncia absolutamente nada Luis Miguel, pero se espera que, bueno, pues pronto lo haga. Y en más información les cuento que el Festival de Cannes, en su edición 76, arrancó el día de ayer con un homenaje al actor Michael Douglas, a quien se le entregó la Palma de Oro honorífica a sus 78 años de edad. Durante su discurso, Douglas mencionó que no se explicaba cómo había podido durar tanto tiempo en esta carrera. Obviamente provocó una de las ovaciones más grandes durante esta ceremonia. Y antes de que apareciera en el escenario, se pasa un video recordando algunos de sus papeles más emblemáticos, por ejemplo, en la película de Atracción Fatal, Instinto Básico, Un Día de Furia, entre otras. Y la encargada de entregarle el reconocimiento fue Uma Thurman, quien hizo una reverencia ante él. Y lógicamente este festival, bueno, pues ya está, por demás está blindadísimo para que no existan protestas, también para que todos los famosos que vayan, pues estén, que ya por cierto ya son bastantes los que están allá, pues estén tranquilos y puedan disfrutar de esta estancia, pero bueno, pues comienza ya con el pie derecho con Michael Douglas recibiendo esta Palma de Oro honorífica. Y también les cuento que, bueno, pues a casi 2 años de la muerte de Octavio Caña, la familia sigue luchando para que se haga justicia, aunque aseguraron que han recibido amenazas de muerte con más frecuencia a partir de que el caso del actor cambió hace unas semanas a homicidio doloso por parte de la Fiscalía del Estado de México. Después de que familiares, lógicamente, también recabaron pruebas de que no fue suicidio ni se había disparado Octavio Ocaña accidentalmente. La familia del actor denunció que está recibiendo estas amenazas de muerte por parte del policía Gerardo N., que actualmente se encuentra prófugo luego de dispararle al actor y compartir sus fotos en redes sociales. Y en los mensajes les piden que se callen y que ya dejen el caso en paz, que ya no le muevan, que ya no hagan absolutamente nada. Ellos aseguran que no será así y van a continuar luchando para que se haga justicia. Ante esto, Berta Ocaña, que es la hermana del actor, pues señala que si les llega a pasar algo, el culpable va a ser el policía que se encuentra prófugo, Gerardo N., así como de la fiscalía, por su tardanza en encontrar a los responsables, y bueno, pues ahora serían responsables también de esto. Y por último, les cuento que los restos de Ari Hage finalmente fueron depositados en el sitio donde va a descansar, luego de 9 meses de que se produjera su muerte ante este accidente automovilístico que hizo que perdiera la vida debido a las graves quemaduras de las que sufrió, y además por la inhalación de humo. Bueno, pues el día de ayer se da a conocer que los hijos deciden ya llevarla al cementerio y dejarla descansar en paz, insisto, 9 meses después de que falleció. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Gracias, Katia Plasencia. Muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego. Ahí está el reporte de los espectáculos. Hay participación del auditorio. Antonio Martínez dice, soy de la tercera edad. Por decisión personal, yo no manejo en la noche. Ya no veo bien después de la tarde de cualquier día. Otra persona dice, discriminación y violación a los derechos. Pretender a los mayores exámenes para la licencia. La ley debe ser general, dice Luis Ramírez Martínez. Y por otro lado, dice, me parece una buena iniciativa e incluso que se podría bajar la edad a los de 70 y hacer como hacen cuando se busca un permiso para menor de edad, que está bajo responsabilidad de una persona. Puede ser triste, pero es la realidad que conforme avanzamos en edad vamos mermando nuestros reflejos de vista e incluso de la fuerza. Ahí está la opinión de usted. Gracias. Nos vamos al noticiero de las 8, Notisistema, y regresamos en breve.